Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En las semanas anteriores, nos hemos estado dedicando al análisis de la ópera, o mejor, Singspiel, La flauta mágica, que es el 620, contexto de Emanuel Schikaneder, que Mozart comenzó a componer en la primavera de 1791, cuando tenía 35 años, y que estrenó el 30 de septiembre, casi dos meses antes de su muerte. El argumento de lo que hemos revisado hasta ahora puede resumirse así. Tamino, un joven príncipe, corre perseguido por una enorme serpiente y se desmaya. En ese momento aparecen tres damas, asistentes de la reina de la noche, matan al monstruo y se van a contarle las noticias a la reina. Cuando Tamino vuelve en sí, aparece Papageno, que caza pajaritos para la reina y sus damas, y pretende que él mató a la serpiente. Las tres damas lo castigan por su mentira con un candado en la boca y le dan a Tamino un retrato de Pamina, la hija de la reina, quien personalmente le promete la mano de su hija a cambio de que la rescate de su secuestrador, el malvado sacerdote Sarastro. Papageno, ya sin el candado, lo acompañará y les dan una flauta mágica y campanitas de plata para que los protejan. Mientras tanto, Monostatos, un sirviente moro de Sarastro, está tratando de seducir a Pamina cuando entra Papageno. Ambos salen despavoridos al verse, pero Papageno vuelve. Se presenta a Pamina y le cuenta que un príncipe enviado por su madre viene a rescatarla. Por otro lado, tres niños guían a Tamino hasta tres templos. De dos de ellos es rechazado, pero en el tercero encuentra un anciano sacerdote, el orador, que le explica que Sarastro no es malvado y que no se puede confiar en la palabra de una mujer. Tamino además se entera que Pamina vive y cuando la llama con la flauta recibe respuesta de Papageno que él espera esté con Pamina. A todas estas, Pamina y Papageno se salvan con las campanitas mágicas de la persecución de Monostatos, pero en ese momento aparece Sarastro con sus sacerdotes y Monostatos trae preso a Tamino. Cuando los dos jóvenes príncipes se encuentran, se abrazan para complacencia de Sarastro, quien los manda a que pasen por las pruebas de purificación y ordena que le den 27 latigazos a Monostatos por tratar de seducir a Pamina. Así termina el primer acto, y hasta aquí llegamos la semana pasada. El segundo acto trata de la iniciación de los nuevos candidatos y la conquista de la poderosa madre de Pamina, la reina de la noche. Tamino ha aceptado, por su propia voluntad, la sugerencia de Sarastro que se someta a las pruebas que lo iniciarán al Templo del Sol. Su candidatura, basada en el amor verdadero y en el mágico poder de la música, tiene que triunfar. Su compañero Papageno no ha mostrado ningún deseo de pasar por ninguna clase de prueba, pero de todos modos lo han llevado. Ni siquiera con la promesa de una esposa, ni con la ayuda de la flauta mágica y las campanitas de plata, tiene el menor chance de pasar las pruebas. Antes que condenemos a Schikaneder por meter a Papageno en el embrollo del sagrado ritual, siendo él un plebeyo impío, es importante entender que la filosofía de Sarastro incluye lo elevado y lo pedestre, lo eterno y lo transitorio. Los tres niños ya nos han dicho que la estabilidad, la tolerancia y la discreción son las virtudes para lograr el éxito. Pero el éxito de toda filosofía es conocerse a sí mismo, y Papageno definitivamente se conoce a sí mismo. Aún en el Templo de la Sabiduría, la vida transcurre en diferentes niveles. Papageno y su familia ciertamente tendrán allí un lugar útil. Si la Reina de la Noche y los miembros de su corte son derrotados, uno puede estar seguro que en el dominio de Sarastro no los van a matar, sino que los van a convertir en ciudadanos útiles y satisfechos. El acto segundo comienza en un bosque de palmas de tronco de plata con hojas de oro. Ustedes se acordarán que los tres niños traían hojas de estas. En el centro, donde crecen las más altas, hay una gran pirámide alrededor de la cual hay 18 tronos para los 18 sacerdotes del sol, que los masones obviamente interpretan como 3 más 3 multiplicado por 3. Cada uno de los tronos tiene encima del espaldar una pirámide y una trompa en negro y oro. Sarastro y sus sacerdotes entran en una solemne procesión, cada uno llevando una hoja de palma, y una marcha con instrumentos de viento acompaña a la procesión, dice el libreto de Schikaneder. Es la marcha de los sacerdotes, un andante en fa mayor para orquesta compuesta por una flauta, 2 cornos di basseto, 2 fagots, 2 trompas, 3 trombones y cuerdas, marcada sotto voce, es decir, con poco volumen, que compuso inmediatamente antes de escribir la obertura, 2 días antes de la primera presentación. Sobre esta marcha hay una leyenda comúnmente aceptada por los musicólogos en el sentido de que en medio de la prisa, Mozart usó una marcha de la ópera Oberón del compositor Paul Wranitzky que la troupe de Schikaneder había presentado a finales del año anterior. Esta supuesta utilización ha dado base para toda clase de insinuaciones e innuendos antimozartianos por parte de una serie de comentaristas superficiales que no solamente no entienden que en el siglo XVIII era costumbre común insertar música en óperas de otros compositores, como hemos visto en una serie de arias que Mozart compuso con ese propósito, sino que nunca han oído la marcha de Wranitzky. Descifremos estas acusaciones documentalmente, comenzando con la audición de esta marcha en versión de la Orquesta Musici de Praga, bajo la dirección de Libor Hlaváček. Acaban ustedes de escuchar la marcha del acto primero de la ópera cómica Oberón de Paul Wranitzky. Y ahora escuchemos la marcha de los sacerdotes con que comienza el segundo acto de la flauta mágica en versión de la orquesta del Estado de Dresden bajo la dirección de Sir Colin Davis. Thank you. Acaban ustedes de escuchar La Marcha de los Sacerdotes, número 9 del segundo acto del Singspiel, La Flauta Mágica, que es el 620 de Wolfgang Amadeus Mozart. Como ustedes habrán notado al escuchar de seguido estas dos marchas, no se parecen para nada. Tienen, claro está, cierta similitud de espíritu y de ambiente. Al fin y al cabo, las convenciones operáticas son un lenguaje necesario para que una audiencia entienda el mensaje emocional que un compositor desea transmitir. Pero afirmar que Mozart se copió o utilizó la marcha de Wranitzky no pasa de ser una aseveración sin fundamento que alguien debió hacer con tono de seguridad y que las generaciones posteriores han venido repitiendo sin volver a la fuente original. Además, la marcha de Mozart está imbuida de una imaginación musical que la de Wranitzky no tiene tanto. Mozart estudió la suya muy en serio, como nos consta por dos esquemas preliminares que han llegado hasta nosotros, ambos de los cuales rechazó y le añadió cuerdas al grupo de vientos que Schikaneder especifica para esta marcha. Más interesante es encontrar las fuentes para parte de la marcha en la propia obra de Mozart. Por ejemplo, cuando en el segundo acto de Così fan tutte, Ferrando canta en el dueto Fra gli amplessi, en que seduce a Fiordiligi, la frase está anticipando los primeros compases de la marcha. Y la frase final de la marcha se presenta con frecuencia enfática en varias de las variaciones del andantino final de la sinfonía concertante en mi bemol mayor para oboe, clarinete, trompa, fagot y orquesta, que es el 297B, que había escrito en París cuando tenía 22 años. Y más adelante, un poco diferente. Y hay varios ejemplos más. En forma general, la marcha del acto tercero de Idomeneo preludia la forma de la marcha de los sacerdotes. Además, hay andantes en dos divertimentos, el número 10 en fa mayor, que es el 247, que había escrito en Salzburgo cuando tenía 20 años, y el número 13, también en fa mayor, que es el 253 de unos meses después. en que uno puede observar el germen de la marcha de los sacerdotes. Un ejemplo que a uno lo deja pensando es el comienzo del concierto grosso en la mayor, opus 5, número 6, de Arcángelo Corelli. ¿Por qué es improbable que Mozart conociera la música de Corelli, a pesar de que no le era desconocida al círculo del padre Martini en Italia, donde Mozart había estudiado cuando era apenas adolescente? De modo que tendríamos que interpretar este paralelo como una coincidencia musical. Después de su procesión, los sacerdotes toman asiento. Hay una pausa y Sarastro, en diálogo hablado, se dirige a los iniciados de Isis y Osiris con tonos muy fervorosos. Su reunión hoy es de gran importancia. Tamino, que tiene 20 años y es hijo de rey, espera en la puerta norte del templo, impaciente por pasar las pruebas de iniciación de sus ritos. Es obligación solemne de ellos tenderle una mano de amistad.
Ustedes, los servidores consagrados en el templo de la sabiduría, al culto de los grandes dioses Isis y Osiris, con pureza de alma declaro que esta asamblea de hoy es una de las más importantes de nuestros días. El príncipe Tamino ha llegado a la puerta norte del templo. Desea quitarse el velo nocturno que lo cubre y con corazón puro contemplar la luz sagrada. Es obligación nuestra tenderle amistosamente la mano a este virtuoso joven.
¿Es virtuoso?
Es virtuoso.
¿Es discreto?
Es discreto.
¿Es honesto?
¡Es honesto! Si ustedes lo consideran digno, tendámosle la mano.
En ese momento, Sarastro levanta la trompa metálica hasta sus labios. Los demás hacen lo mismo y soplan. Mozart lo musicaliza con tres acordes con los vientos solos que conocemos desde la obertura. Sarastro queda muy agradecido y muy emocionado por su unanimidad, porque recordemos que el padre de Pamina lo nombró regente del Reino del Sol hasta que Tamina se hubiera casado y así estuviera lista para asumir el trono. Por lo tanto, Tamino se vuelve algo como un ahijado para Sarastro, porque la sucesión correcta del trono es su principal preocupación y su responsabilidad.
Conmovido por el sentimiento unánime de vuestros corazones, os doy las gracias en nombre de la humanidad. Por más que los prejuicios den base para criticarnos, la sabiduría y la razón terminarán por imponerse y esos prejuicios se disiparán en cuanto el propio Tamino adquiera la grandeza de nuestra sabiduría. La dulce y virtuosa Pamina ha sido destinada por los dioses al príncipe y esa es la razón por la que me vi obligado a separarla de su madre. Esa mujer se cree poderosa y está convencida que a través de su labor de imposturas y supersticiones podrá engañar al pueblo y podrá destruir los cimientos de nuestro templo. Solo que no lo logrará. El propio Tamino sabrá darle el premio al virtuoso y el castigo al malvado.
Su oración es aplaudida por otro sonido de las trompas. Ahora el orador hace su primera contribución, cuestionando si ese joven, mimado y educado como un príncipe, puede resistir las pruebas de la iniciación.
Gran Sarastro, reconocemos tus palabras llenas de sabiduría y las admiramos. Pero ¿podrá Tamino vencer las duras pruebas que le esperan? Perdona que sea tan sincero en manifestarte mis dudas. Temo por el joven. ¿Qué pasa si ahora, abatido por el dolor, pierde el coraje y se deja derrotar? Recordemos que es un príncipe.
Pero es más aún, es un hombre.
Pero, ¿y si muere en la lucha?
Sería porque estaba destinado a Isis y a Osiris. Y en ese caso, gozaría de las alegrías de los dioses antes que nosotros. Que lleven a Tamino y a su compañero de viaje al vestíbulo del templo. Y tú, sacerdote, tú que has sido designado por los dioses para defender la verdad, cumple con tu sagrado ministerio y enséñales a ambos, a través de tu sabiduría, cuál es el deber de la humanidad y cómo reconocer el poder de los dioses.
El orador con otros sacerdotes salen. Los demás iniciados se unen para un himno a los dioses que canta Sarastro, acompañado por el coro y la orquesta compuesta por 2 cornos de ibaceto, 2 fagots, 3 trombones, 2 violas y violonchelo, otro ejemplo de la instrumentación no convencional y poderosamente evocativa de esta ópera. Se trata de Isis und Osiris, un adagio en fa mayor, que es un himno en 2 partes con una estrofa coral al final de cada una. Aquí Sarastro canta una frase. Que se asemeja bastante a un pasaje que aparece constantemente en el primer movimiento de la Sinfonía número 85 en si bemol mayor, La Reina, de Joseph Haydn, a veces con las cuerdas. A veces con los vientos. Otras veces en repeticiones deliciosas. Schikaneder escribió su texto pensando en un coro, pero Mozart inmediatamente se dio cuenta del efecto tan noble que produciría la voz de un bajo, cuya melodía siguiera la línea del bajo del acompañamiento.
Oh Isis y Osiris, concede del espíritu de la sabiduría a la nueva pareja. Guiad sus pasos y apoyadlos con paciencia en los peligros.
Y el coro responde:
apoyadlos con paciencia en los peligros.
Permitidles ver los frutos de esas pruebas. Y si tuvieran que morir en su intento, recompensad su virtud y su valor. Acogedlos en vuestra morada celestial.
A lo que el coro repite:
acogedlos en vuestra morada celestial.
A continuación transmitiremos el aria de Sarastro con coro, Isis und Osiris, del 2 acto de la ópera La Flauta Mágica, en versión del bajo Marti Talvela, el coro de la ópera del Estado de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por James Levine. Acaban ustedes de oír el primer aria de Sarastro con coro, Oasis undos iris, número 10 del segundo acto de La flauta mágica, que es el 620 de Wolfgang Amadeus Mozart, después de la cual Sarastro y sus sacerdotes salen. Hay quienes consideran esta escena demasiado pesada, el largo ritual hablado interminablemente largo, y los dos números musicales lentos y monótonos, y ciertamente la escena es solemne. A riesgo de ser considerado hereje por los comentaristas masones que con tanto cariño, tanta erudición y tanto entusiasmo se han dedicado a hacer un verdadero culto de su compositor estrella, la música masónica de Mozart tiene a veces un algo de menos atractivo que el resto de su música. Para aquellos a los que aún un fragmento o un esquema de Mozart es objeto de interés y de placer, admitir que algo compuesto por él es menos bueno cuesta trabajo. Pero tan artesanal y tan artísticamente excelente como cada una de ellas es, le falta un poco de ese algo que distingue la música de Mozart de la de los demás. La escena cambia a otro pequeño patio del templo, donde hay pirámides, pilares y puertas altísimas de estilo egipcio, mucho de ello en ruinas e invadido por maleza espinosa. Es de noche y a lo lejos se oyen truenos. El orador y su compañero han traído a Tamino y a Papageno hasta este sitio, les quitan los talegos de la cabeza y los dejan solos.
¡Qué noche horrible, Papageno! ¿Todavía estás aquí?
Sí, claro.
¿Y dónde crees que estamos ahora?
¿Dónde? Pues, si no estuviera tan oscuro, con mucho gusto te lo diría. Pero así... ¡Ay, de mí!
¿Qué te pasa?
Me parece que las cosas van a salir muy mal.
Por lo que veo, tienes miedo.
¡Miedo! ¡Ni hablar! Solo me corre un frío glacial por la espalda. ¡Ay, de mí!
¿Qué pasa?
Me parece que tengo algo de fiebre.
Por favor, Papageno. ¡Sé valiente!
Ya quisiera yo ser mujer para llorar sin que me diera vergüenza. ¡Este es el final!
El orador vuelve, ahora con dos sacerdotes que llevan antorchas, y les pregunta formalmente cuáles son sus intenciones al venir al templo.
Ustedes, ¿qué buscan? ¿Qué esperan encontrar aquí?
La amistad y el amor.
Tamino, ¿estás dispuesto a luchar por estos sentimientos al precio de tu vida?
Sí, estoy dispuesto.
Aunque la muerte fuera tu destino.
Aunque la muerte... ¡fuera mi destino!
Príncipe, aún es tiempo de cambiar. Después ya no podrás arrepentirte.
Conocer la sabiduría será mi victoria. Y la dulce Pamina será mi recompensa.
¿Te someterás a todas las pruebas?
¡A todas!
Dame tu mano.
Y se dan solemnemente la mano.
Así.
El segundo sacerdote le hace preguntas similares a Papageno, pero este no está interesado en la lucha.
Antes de que sigas, oh príncipe... déjame dirigir un par de preguntas a tu compañero. ¿Quieres tú también luchar para alcanzar el amor por medio de la sabiduría?
No. Mire, eso de pelear no va conmigo. A mí, en el fondo, no me interesa ninguna clase de sabiduría. Yo soy una persona simple que goza durmiendo, comiendo y bebiendo. Y lo único que me hace falta es una linda mujercita.
Pues no la tendrás. A menos que te sometas a todas las pruebas.
¿Y cuáles son esas pruebas?
Tendrás que someterte a las órdenes que te demos. E incluso no temer a la misma muerte.
Prefiero quedarme soltero.
Pero, ¿y si el premio fuera una muchacha virtuosa y bella?
Prefiero quedarme soltero.
¿Y si Sarastro te tuviera destinada a una muchacha que fuera como tú?
¿Como yo? ¿Es joven?
Joven y muy linda.
¿Y cómo se llama?
Papagena.
¿Eh? ¿Papagena? Me gustaría verla, aunque sea por pura curiosidad.
Pues podrás verla.
Pero, ¿y después de verla tendré que morirme? ¿Así es la cosa? Prefiero quedarme soltero.
Puedes verla, pero hasta que llegue el momento, no podrás dirigirle la palabra. Tendrás la suficiente fuerza de voluntad como para mantener la lengua quieta.
Sí, acepto.
Dame tu mano. Podrás ver a Papagena.
También a ti, príncipe, los dioses te imponen silencio. Sin eso están ambos perdidos. Verás a Pamina, pero no te atrevas a hablar con ella. Comencemos entonces las pruebas.
Tamino y Papageno se estrechan las manos para sellar el pacto de silencio, que es el principio de las pruebas de iniciación. Los dos sacerdotes entonces cantan el dueto Weveret euch verweibertücken, un andante en do mayor muy melifluo y muy alegre, curiosamente acompañado por toda la orquesta. El dueto es otra vez un himno moralizante sobre la importancia del silencio y la terrible muerte que le espera a los que durante esta prueba caigan en la tentación de conversar con mujeres chismosas.
Desconfíen de la perfidia de las mujeres. Esta es la primera obligación del pacto.
Más de un hombre se dejó engañar sin darse cuenta, y lo abandonaron, y se burlaron de su fidelidad.
La muerte y la desesperación fueron su castigo.
El dueto no sobra, porque tiene que ver con el voto de silencio, pero musicalmente no es de lo mejor que compuso Mozart, típica de su música masónica, por lo menos hasta que llega la parte en voz baja en que se refieren a la muerte. Escuchemos el dueto de los dos sacerdotes, Bewahret euch vor Weibertücken, no se fíen de la perfidia de las mujeres, del acto segundo de la ópera La flauta mágica, interpretado por el bajo Kim Borg, el tenor Howard Vandenburg y la orquesta de la radio de Berlín bajo la dirección de Ferenc Fricksey. Acabamos de transmitir el dueto de los dos sacerdotes Bewahret euch vor Weibertücken, no se fíen de la perfidia de las mujeres, número 11 del segundo acto de la ópera La flauta mágica, que es el 620 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de su dueto, los sacerdotes se van dejando a Tamino y a Papageno en la oscuridad y a Papageno bien asustado.
¡Uy! ¡Nos dejaron a oscuras! ¡Aquí hay algo raro!
Sopórtalo con paciencia. Piensa que es la voluntad de los dioses.
Cuando casi inmediatamente después aparecen las tres damas de la Reina de la Noche y con la orquesta completa con excepción de los clarinetes se dedican a mostrar qué tan chismosas son las mujeres en el quinteto en sol mayor, andante, vi, en que les preguntan qué hacen en este sitio tan horrible los emisarios de la reina. Vi comienza con una melodía característica. Que Mozart había utilizado 9 años antes en el molto allegro final del cuarteto para cuerdas número 14 en sol mayor, que es el 387, el primero de la serie de 6 dedicada a Joseph Haydn. Según las tres damas, Tamino y Papageno no salen vivos de aquí.
¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cómo?
¿Ustedes en este lugar horrendo?
No van a salir bien librados.
Tamino, han jurado que te van a matar.
Papageno, estás perdido.
No, eso sí, no.
Las cuerdas doblan esta armonía a tres voces y las damas mantienen su personalidad divertida y ligera con que las habíamos conocido al comienzo del primer acto, Y Mozart usa una flauta, además de las cuerdas, para los interludios entre las frases vocales, haciendo una insinuación muy velada sobre la flauta de Tamino. Cuando Papageno se da cuenta que todo está perdido, comienza a ponerse optimista, pero Tamino le recuerda que debe mantenerse callado.
¡No, no, 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 no! ¡Eso sí, no, no!
¡Papageno, cállate! ¡Guarda silencio! ¡Vas a romper tu promesa de no hablar con mujeres!
¡Pero ya lo oíste!
¡Cállate!
¡Estamos perdidos!
¡Que te calles! ¡Cierra la boca!
¡Siempre callarse y siempre silencio! Siempre
las tres damas siempre... les advierten que la reina ha entrado secretamente al templo y que ellas se han enterado por rumores que las escandalosas prácticas de estos sacerdotes son camino seguro al infierno. Mozart le pone trémolos a la música que acompaña los chismes y le da mucha imitación a las voces de las damas, logrando una impresión muy vívida de cacareo femenino. Tamino trata los chismes con el desprecio estirado que se merecen y más bien se concentra en lograr que Papageno limite sus respuestas a un mínimo.
La reina está cerca.
Ha entrado secretamente en el templo.
¿Qué, qué? ¡Está en el templo!
¡Papageno, cállate! ¡Ya olvidaste tu juramento!
¡Tamino, escucha!
¡Estás perdido!
¡Piensa en la reina!
¡Todo el mundo sabe que esos monjes son unos embusteros!
Uno debe creer en evidencias y no hacer caso de las habladurías.
Dicen que quienes colaboran con ellos van al infierno en cuerpo y alma.
¡Uy, no puede ser! ¡Tamino, eso es verdad!
Las habladurías de las mujeres son generalmente historias inventadas.
¡Pero la reina también lo dice!
¡Pues claro! ¡Es una mujer! ¡Con mente de mujer! ¡Cállate! ¡Con mi palabra es suficiente! ¡Recuerda tu promesa y obra con prudencia!
Las damas quedan muy intrigadas por su fracaso en lograr una conversación con Tamino y Papageno, y el quinteto ahora sí puede desarrollarse libremente con ellos, sotto voce, observando muy divertidos cómo están de ofendidas las damas y ellas muy tristes porque han fallado.
¿Por qué nos ignoras, Tamino?
Y tú también, Papageno.
¿Qué pasa?
Yo bien quisiera, pero...
¡Silencio!
¿Ya ven, preciosas? No es que no quiera, pero es que...
La línea vocal de la primera dama es especialmente memorable porque está basado en el mismo ambiente melódico de la música para clarinete de la madurez de Mozart. Los cinco personajes se unen en otra de esas moralejas armonizadas tan comunes en esta ópera. Los hombres tienen propósitos firmes y piensan antes de hablar, lo que es un chiste cuando uno considera que Papageno lo canta con igualdad de convencimiento a los demás.
¡Silencio! Debería darte vergüenza no poder dejar de charlar.
¡Cantaleta! Debería darme vergüenza no poder dejar de charlar.
Mejor vámonos.
Ninguno de los dos va a hablar.
Resultaron de espíritu firme.
Cuando llegan al final de este pasaje, se oye un coro de sacerdotes a lo lejos que avisa que hay mujeres profanando los sagrados recintos.
¡Mujeres!
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 ¡El templo ha sido profanado!
¡Castigo a las mujeres!
Las tres damas inician la marcha y Mozart hace entonces que participen las trompetas, los trombones y todos los instrumentos, truenos, rayos y percusión en acordes fortísimo, mientras las damas dan gritos de terror y desaparecen hundiéndose en el suelo.
¡Ay de mí!
¡Ay de mí! ¡Ay de mí!
Papageno repite el grito de las damas.
¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí!
Se bota al piso aterrorizado y sostiene su grito después que la orquesta ha terminado. Oigamos el quinteto Vi, 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 Como, 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 del segundo acto de la ópera La Flauta Mágica, en versión de la soprano Elizabeth Schwarzkopf, la mezzosoprano Krista Ludwig y la contralto Marga Höfgen, en el papel de las tres damas, el tenor Nicolai Gedda en el papel de Tamino y el barítono Walter Berry en el papel de Papageno, acompañados por la Orquesta Filarmonía de Londres, dirigida por Otto Klemperer.
Nein, das wird zu viel, Papageno, schweige still. Wirst du dein Gewinde brechen, nicht mit Weibern hier zu sprechen?
Hörst ja, wir sind beide hier.
Stille, sag ich, schweige still. Immer still und immer still und immer still und immer still.
Sei vergeben, die Lebzeit am Tempel,
wie was? Sie soll im Tempel sein?
Stille, sag ich, schweige still. wirst du immer so vermessen, deiner eines nicht vergessen.
Tamino, du bist verloren. Gedenke an die Königin. Das ist ein bisschen verloren.
Ein weiser prüft und achtet nicht, was der gemeine Pöbel spricht. Ein weiser prüft, ein weiser prüft, sag Antonino, ist das wahr?
Geschwätz von Weibern nachgesagt, von Heuchlern aber ausgedacht.
Doch sagt es auch die Königin.
Ist ein Weib, hat keiner Sinn. Sei still, mein Wort, sei dir
denk deiner Pflicht und handle klug.
Wo bist du mit uns so schwimmen? Doch Papa, wie du schreit, so reden.
Ich möchte gerne bleiben still. Ihr seht, dass ich nicht soll.
Ich kann das plaudern da,
dass du nicht kannst, das
ist war nicht
lassen,
ein,
das war nicht eine Scham für mich.
Acaban ustedes de escuchar el quinteto de las tres damas, Tamino y Papageno, Vi, 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 Como, 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 número 12 del acto segundo de la ópera alemana La Flauta Mágica, que es el 620, de Wolfgang Amadeus Mozart. El orador y dos sacerdotes entran con antorchas para decirle a los iniciados que han pasado la prueba, le cubren otra vez la cabeza a Tamino y el orador lo guía hacia su segunda prueba.
Salud, príncipe. Tu firmeza y tu hombría han triunfado. El camino que te espera es duro y lleno de penalidades y peligros. Pero con la ayuda de los dioses podrás recorrerlo felizmente. Sigue en tu misma tónica.
Uno de los sacerdotes tiene que levantar a Papageno, que se está haciendo el desmayado, para continuar el peregrinaje. Papageno se queda pensando que si este viaje tan eterno se prolonga, él prefiere quedarse soltero.
¿Qué es lo que veo? Papageno, levántate. ¿Qué te pasa?
Me desmayé.
Levántate y muestra tu coraje.
Pero, dígame, por favor, señores míos, ¿por qué tengo yo que sufrir todos esos peligros y esos sustos? Si los dioses han destinado de verdad una papagena para mí, ¿por qué tienen que hacerlo todo tan difícil?
Tu pregunta es indiscreta. Tú no has entendido por qué estás aquí. Vamos, mi deber me exige que te haga continuar el viaje.
Con semejante viaje tan largo, preferiría olvidarme del amor.
El sacerdote le cubre la cabeza y Papageno sale con su guía, dejando el escenario solo. La escena cambia a un jardín muy lindo, con árboles de fondo y montones de flores, en el que está dormida Pamina, mientras la luna le ilumina la cara. Monostatos ha encontrado el camino hasta aquí, y su pasión por la joven lo hace olvidarse de la paliza que le dieron. Primero se abanica la cara sofocada con las manos, luego se asegura que no hay nadie mirando, y decide tratar otra vez, aunque lo único que logre sea un beso.
¡Ah! Otra vez esa belleza tan esquiva. No valía la pena que me martirizaran por cuenta de esa mujer.
Siquiera ya pasó la tortura. ¿Y qué culpa tenía yo? Todo por haberme encaprichado con una extraña. Pero, ¿qué hombre sería insensible ante semejante visión?
¡Maldita sea! Esta muchacha todavía me enloquece y acabará siendo mi perdición. Aunque, ¡qué suerte! Estamos los dos solos. Esto de desear a una mujer es un suplicio. Y yo no creo que un besito sea muy grave.
Pero primero va a cantar una canción sobre ese tema, su aria Alles fühlt der liebe Freuden, un alegro en do mayor acompañado por orquesta compuesta por un pícolo, una flauta, dos clarinetes, dos fagots y cuerdas, y debe ser cantada y acompañada tan suavemente como si la música se oyera de lejos. Su carácter, con su cantidad de semicorcheas y un pícolo muy ocupado, es muy como la música turca que era entonces tan popular en Viena, aunque no tiene percusión turca. Para Schikaneder y para Mozart, los turcos y los moros debían ser la misma cosa, extranjeros con piel oscura. Cuando Mozart compuso el comienzo de esta aria de Monostatus,
alles fühlt der liebe Freude, schneebedeckte Kerzen küsst. Und ich soll die Liebe meiden, weil ein Schwarzer hässlich ist.
Seguramente no se dio cuenta que estaba repitiendo no solamente una frase del tercer movimiento del concierto número 9 en mi bemol mayor, que es el 271, que había escrito en Salzburgo a los 21 años, antes de su viaje a Mannheim y París en 1777. Sino también el ritmo sorprendentemente casi idéntico de una sinfonía de su muy admirado amigo, el compositor Joseph Myslivecek, obra que tenía que conocer, porque Leopoldo Mozart la cita en una carta del 22 de diciembre de 1770. También hay una gran similaridad entre esta aria de Monostatos y el momento en que Amílcar el Africano canta una melodía muy animada, doblada todo el tiempo por el pícolo, en el aria Grande, Grande Réjouissance, de la ópera La Prueba de la Amistad, del compositor francés André-Ernest Gretry. En el texto, Monostatos se lamenta de que todos gocen los placeres del amor, excepto él, porque es negro, y le pide a la luna que cierre los ojos porque él va a besar a esta bella doncella.
Todos sienten la urgencia del amor, todos acarician y besan. ¿Y solo yo me he de quedar sin amor? Yo también soy de carne y hueso. Pero para mí no hay amor, porque soy negro y feo. Yo también tengo sentimientos. Vivir solo por el resto de mis días sería verdaderamente infernal. Yo quiero besar y ser cariñoso. Dime tú, luna, si es pecado que una blanca me haya conquistado. El blanco es un color tan bello. ¡Tengo que besarla! ¡Luna, escóndete si te molesta este amor!
Difícil decir la intención de Schikaneder, pero las palabras que escribió son muy tiernas y muy melancólicas. El aria consta de dos versos muy cortos y de compás vocal bajo, en que Mozart trata con cariño a su personaje malo, dándole una canción muy divertida y muy alegre que nos hace mirar a Monostatos con simpatía y considerarlo maltratado a pesar de su incorrección formal con las damas, porque al fin y al cabo Sarastro debería haberle suministrado una linda monostata. Como el gran dramaturgo que lo hemos observado ser, Mozart no trabaja a sus personajes como malos malos o buenos buenos, sino como la combinación de características que los seres humanos todos tenemos. La personalidad de Monostatos con esta aria pasa del malvado y libidinoso jefe de los esclavos que conocimos al principio a un malo cómico muy divertido que, a pesar de sus deseos, ya veremos que nunca logra hacer sus maldades. A continuación transmitiremos el aria de Monostatos, Alles fühlt der liebe Freuden, Todos sienten la alegría del amor, del segundo acto de La flauta mágica, interpretada por el tenor Palle Fuhr Jorgensen y la Orquesta Barroca de Ámsterdam bajo la dirección de Tom Kopman.
Und die soll die Liebe meinen, weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist. Ist mir denn kein Herz gegeben, bin ich von Fleisch und Blut, bin ich von Fleisch und Blut. Immer ohne Reiz ergeben, wäre Mann, ich will den Blut, wäre Mann, ich will den Blut, wäre Mann, ich will den Blut. Weil ich liebe, schnell den Küsschen zärtlich sein. Lieber guter Mutter, gebe eine Weise an mich ein, eine Weise an mich ein. Weiß ist schön, ich muss sie küssen und verstecke dich dazu, und verstecke dich dazu. Sollen es dich zu sie verdrießen, o so mach die Augen zu. O so mach die Augen zu, o so mach die Augen zu.
Después de oír el aria de Monostatos, Alles fühlt der liebe Freuden, todos sienten la alegría del amor, número 13 del acto segundo de la ópera La flauta mágica, que es el 620, el reloj desafortunadamente nos obliga a abandonar a Pamina dormida en el momento en que Monostatos se le va a abalanzar con pésimas intenciones y a dar por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Alec Hyatkin, Alexander Oulibyshev, Teodoro de Vitseva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La traducción castellana de los textos de Schikaneder y su adaptación radial es de Juan Carlos Jaramillo Velosa y la interpretaron los siguientes actores: Francisco José Restrepo en el papel de Sarastro, Carlos Melo en el papel del orador, Alberto León Osa, Miguel Uribe y Jairo Parra en el papel de los tres sacerdotes, Juan Carlos Jaramillo en el papel de Tamino, Manolo Belón en el papel de Papageno y Elena Rodríguez, Margarita de Rueda y Eva de Telles en el papel de las tres damas y Ernesto Rodríguez en el papel de Monostatos. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos escuchando el segundo acto del más extraordinario cuento de la historia de la ópera y nos enteraremos de la suerte de la desventurada Pamina. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.